En el podcast 14 de Flaxsalud hablamos sobre autismo, a propósito de que cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. No te pierdas este interesante podcast con María Fernanda Herrera y Yesenia Galván.
Flaxo Radio presenta Flaxsalud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Muy buenos días, queridos y queridas oyentes de Flaxsalud. Bienvenidos a este programa el día de hoy. Les saluda Yesenia Galván, médico ocupacional de Flaxo Sede Ecuador. A mi lado me acompaña María Fernanda. Qué gusto, Fer.
Hola con todos, muy buenos días. Qué bueno que nos sintonizan. Hoy nos acompaña en producción Javi Macas y Angie Mora. Bienvenidos.
Qué gusto volvernos a ver en este espacio, definitivamente, Fer. Y bueno, es importante que actualmente vivimos en unos espacios donde la sociedad cursa con diversos factores, acciones también, donde las características y las capacidades hacen que cada uno de nosotros seamos personas únicas, sí, y sobre todo que merezcamos respeto en las distintas actividades que realizamos día a día. En toda esta diversidad física e intelectual, nosotros en este mes, en Flaxsalud, no hemos querido dejar por alto pasar la sensibilización, sobre todo cuando se da el 2 de abril de cada año, donde se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Es por eso que creemos que la neurodiversidad no es un tabú, sino que debemos hablarlo en nuestros hogares, en nuestro grupo cercano, en nuestro grupo social, pero también en nuestros lugares de trabajo. Es por eso que el día de hoy tenemos un tema muy especial, Mafer.
Así es, como lo dice Jessy, este mes es un mes de colores, ¿no? Que no necesita palabras, sino el amor, que es una bonita frase. Con este programa hoy buscaremos cruzar barreras, fomentar los valores, el respeto y la inclusión y la igualdad. De tal forma que el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, sino una condición que se manifiesta al comunicarse o interactuar con los demás.
Gracias, Fer. Para ello, la mañana de hoy, pues contamos con unas invitadas muy especiales. Para ello, voy a dar la presentación a Berito García, neuropsicóloga, sí, y una mamita luchadora que representará a muchas mamitas, y estoy segura que muchos papitos también, quien ha podido cursar durante todo este tiempo con una niña, sí, ¿verdad? Con una niña con diagnóstico de autismo. Gracias por acompañarnos en Flaxsalud. Estamos muy contentas de que Berito, pues, y Jane nos puedan contar con su presencia en este espacio que es educativo, pero también informativo, y qué mejor, cada vez sumar más esfuerzos, que cada vez seamos más las personas que manejemos y hablemos del tema del autismo. Bienvenidas, Berito.
Muchas gracias, Jess, muchas gracias, Mafer, gracias por el espacio de estar aquí. Pues sí, es importante el tema del autismo, ahora más conocido, pero que todavía falta mucho por aprender, mucho por trabajar, muchas puertas por abrir para cada uno de los niños y jóvenes y adultos también que tienen esta condición. Creo que como país todavía nos falta mucho, mucho, mucho camino por recorrer. Está bien que lo hemos iniciado, pues yo llevo ya de profesión 35 años, entonces imagínate, hace 35 años nadie sabía sobre TEA en este país, y ahora tú ves ya, ¿no?, profesionales, escuelas, instituciones, o sea, hay más cosas, más organizaciones, más unión en cuanto y más saber sobre el autismo, pero nos falta todavía un montón para que ellos puedan tener una vida incluida y con más acceso a más cosas.
Perfecto, perfecto, Berito. Sí, tenemos algunas inquietudes que nos han podido, pues, hacer llegar en el transcurso de este tiempo que lo iremos conversando con Berito. Jane, qué gusto, bienvenida a tenerla acá.
Buenos días, chicos. Mucho gusto a todos los oyentes. Un buen día. Para nosotros como papás, el ámbito del autismo fue una sorpresa realmente dura, bastante complicada. Uno no está preparado para vivir esto. En mi hogar lo vivimos ya durante 7 años. Hemos tenido apoyo tanto de familia como del tema de la parte médica, mucho apoyo psicológico. Y es un nuevo andar, tenemos una nueva vida. Entonces esperamos que lo poco que podamos compartir sea visualizado y sea compartido, y que llegue un grado de empatía con el resto de personas.
Así es, una experiencia, ¿no? Bueno, empecemos entonces. Vamos a dar algunos datos importantes que tengo aquí, que habíamos revisado que uno de cada 160 niños tiene autismo en el mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas, el Ecuador, según los datos del Ministerio de Salud Pública, existen 46.000 personas diagnosticadas con autismo en el Ecuador y 50.000 personas que viven sin un diagnóstico. Berito, ¿qué es el autismo?
Esas cifras también varían mucho, como tú dijiste, Mafer, porque no hay realmente una estadística ni un levantamiento. Se ha tratado siempre desde hace años de levantar cuántas personas hay, pero no en el Ecuador. Ahora hay por lo menos algunas cifras, ¿no? Antes no las había, pero de seguro hay más personas que no están con un diagnóstico de TEA. El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo. No es un retraso, es un trastorno. Quiere decir que todo el desarrollo del niño está alterado. No es como un niño promedio. Entonces, se encuentra dentro del trastorno y las características principales son la afectación en el desarrollo de su comunicación social, de su interacción social y la restricción de intereses. Eso es como la parte más importante de un niño con TEA.
Y dentro de esto, ¿cuál es la nueva condición que recientemente, cómo se está diagnosticando?
A ver, el diagnóstico del TEA se hace temprano, ¿no? Hay instrumentos que están desde el año 8 meses, que tú puedes hacer una evaluación y definir a través de LADOS. Es una evaluación hecha desde hace muchos años, y luego esto tú tienes que correlacionarlo con el DSM-5 y el CI-10, que son realmente, el CI-10 es el único instrumento aprobado en el Ecuador por Ministerio de Salud para diagnosticar. Entonces tú validas los resultados de LADOS con estos dos instrumentos y esa es la forma en la que tú diagnosticas. Son pruebas establecidas y estandarizadas para los niños a través de juego, que te demuestran exactamente eso, cómo el niño responde en cuanto a la comunicación social, porque también tenemos esto malentendido, ¿no es cierto? El niño no habla, tiene autismo, y si habla, no tiene autismo, no es así, porque es la comunicación social la que se te afecta. Puede ser un niño que hable, pero que no comunique, que no tenga una empatía, que no pueda resolver socialmente a través de su comunicación. Sí, y lo otro es la respuesta social que tienes. Entonces también hay esto, ¿no? Este mito de que los niños con TEA no tienen amigos, no les interesan las personas, y entonces si te interesan las personas, no tienes TEA, y tampoco es así. Por eso las pruebas están estandarizadas de tal forma que tú puedas ver la respuesta social hacia las actividades que tú estás estableciendo con el niño o con el adulto. Y también está la restricción de intereses, que esto es casi alguien, la mayoría de gente no toma en cuenta eso, pero es una parte súper importante en el TEA, que les impide también hacer muchas cosas, porque como yo tengo 2-3 intereses marcados, generalmente animales, generalmente cosas que giran, este tipo de cosas que te dicen siempre, y eso no te permite tener motivación a hacer otros intereses, entonces por eso no aprendes. ¿Sí? Y las conductas estereotipadas, que son las repeticiones. A veces solo creen que la conducta estereotipada o rígida es el mover las manos, aletear, saltar.
O el caminar, en puntas, ¿sí? ¿No?
Y no es solamente eso, porque puedes tener conductas estereotipadas y restricción de intereses cuando no puedes aprender nada más, cuando tus conductas son repetitivas y repetitivas y repetitivas.
Ahora, Berito, ahí, claro, dentro de las inquietudes es, entiendo que hay edades tempranas, a los 18 meses estaríamos hablando del año y medio, ¿no es cierto? Sin embargo, entendería que mientras más temprano se hace el diagnóstico, es más beneficioso en este caso para la niña, niño, poder aportar en su evaluación, en su diagnóstico y en su apoyo terapéutico, que entendería que sería lo más importante. Sin embargo, hay un momento que de pronto en cierta edad todavía como que no es muy, el diagnóstico no podría ser muy certero, o sea, podría haber la opción de que haya un cierto fallo. Como expectativa me pongo la pregunta como mamá. 18 meses, voy al control con el pediatra, si en realidad le nota uno que otro movimiento repetitivo. En casa también hay cosas que sí llaman la atención como otras que no. Acudimos a la valoración, sin embargo, de pronto el profesional le aplica estas evaluaciones, tiene 20 meses. ¿Será que debemos todavía esperar? O sea, ¿podría ser con un diagnóstico recién presuntivo o ya a los 18 meses podríamos contar con un diagnóstico definitivo y de ahí como punto de partida para avanzar con el resto de apoyo?
Sí, eso depende también del profesional y de la experticia que tengas en diagnosticar. Porque realmente diagnosticar es bien complicado en el TEA. y edades tempranas más todavía. Los baremos están establecidos, pero tienes también que tener la habilidad para diferenciar entre una cosa u otra, justamente por lo que tú dices. De un año, desde el año hasta los 3 años más o menos, los niños tienen casi las mismas conductas. Antes del, en el año hacia adelante, el niño todavía no habla bien. El niño no, ¿qué te marca ahí bastante? Es la relación social que el niño tiene, porque un bebé, así sea bebé, siempre responde a la mamá, siempre responde con una sonrisa, siempre responde levantando los brazos, siempre te mira. O sea, son cosas como muy sutiles que sí, eso va a estar alterado. Personalmente, y yo prefiero no diagnosticar cuando los niños son muy pequeños, justo por eso, porque también tú tienes que hacer un diagnóstico diferencial. El niño no solamente puede tener TEA, el niño puede tener TEL, un trastorno específico del lenguaje, puede tener una deficiencia intelectual, y se están topadas. Sí, pero no es tanto, el TDAH siempre está concomitante con el autismo. Entonces sí es como no difícil, pero tienes que tener bastante experticia. Y yo más que todo no me gusta diagnosticar, porque ya marcas la vida de los padres y de los niños desde tan pequeñitos. Entonces es darle la oportunidad al niño de que a través de estimulación él pueda mejorar, pueda tener más habilidades. Y también vas como trabajando con los papás poco a poco para que los papás vayan como introduciéndose, ¿no? Porque imagínate el año y medio que te diga, o al año 8 meses que alguien te diga tu niño tiene autismo, o sea, tu mundo se te acaba. Y además de eso, la vida de los niños también es como limitada, porque el hecho de ponerles un diagnóstico desde la familia, eso hace que limites el mundo del niño, porque no, la mayor parte de los papás siempre me dicen, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Y cómo le voy a enseñar? Y cómo, o sea, es un niño, primero partamos desde que es un niño, pero eso es tan difícil para los papás, quitarte el TEA de la cabeza y verle a tu hijo solo como lo que es, como un niño, que tiene una condición diferente, sí, pero eso no le hace que deje de ser un niño. Entonces, ¿cómo lo educas? ¿Cómo le enseñas? Así, como a un niño le enseñarás con ciertas variantes, obvio, porque tiene una condición diferente.
Entiendo, Berito, en consulta más que todo, la pregunta de cajón. ¿Esto fue adquirido durante el embarazo? ¿O qué pasó al momento de que nació? ¿O en estos 18 meses, como mamá o como papá, qué nos faltó o qué no hicimos para que podamos llegar a esto? ¿Qué ya podemos hablar de aquello?
Sí, creo que Janet puede decirme sobre eso, porque realmente esa es la parte como más álgida con los papás, quitarles ese sentimiento de culpa, ¿no? Todos los papás, sí, cuando llegan con ese sentimiento de culpa y ese entre papá y mamá de querer saber quién es el culpable, o él o ella, ¿no? Entonces eso es complicado. Y cuando tú le dices, porque ahora sí ya es así, antes, cuando, como yo te digo, cuando yo empecé a trabajar hace tantos años atrás, todavía no se hablaba definitivamente de que era algo genético. Entonces tú dices algo genético y los papás se regresan a ver como, uff, entonces ¿quién es? En mi casa no hay nadie, en la mía tampoco, pero no es algo genético recesivo, es decir, que no viene de generación en generación y luego se te junta y sale el autismo, no, es algo genético, porque si alteran tus genes, lo que no se sabe todavía es por qué. Bueno, hay muchas causas que se te pueden alterar los genes. Lo que sí hay los estudios es que estos genes son los que intervienen en el desarrollo, en la formación del cerebro. Entonces, por eso tienes un funcionamiento cerebral que no es el adecuado, o que no es el normal, o que no es el que siempre es, ¿sí? Es diferente. Y vas desarrollándote de otra forma diferente. Entonces, sí hay que tratar de explicarles a los papás que sí es genético, pero no es culpa de nadie, porque no sabes por qué se te alteraron los genes. Y te puede pasar a ti, a mí, a mí ya no, porque ya no puede tener hijos. Pero a cualquier persona en general, sí. O sea, nadie estamos a salvo.
Así es.
Y claro, ya intervienen las otras cosas, ¿no? Como el medio ambiente, como las contaminaciones, todo ese tipo de cosas que tenemos que pueden influir, pero nadie todavía sabe si así
está determinado científicamente. Cuéntenos, Jane, ¿cómo fue su experiencia?
Es complicado, mija, bastante duro. A Dios gracias, tuve la compañía de mi esposo, sí, que también estaba durante el proceso. A mi nena le diagnosticaron a los 2 años, 7 meses.
¿Y Janet, cómo empezó? ¿Cuáles fueron esas formas o eso que te llamó la atención? Esa mirada que no te veía, tal vez le llamabas y, o veías que, porque lo común, ¿no?, es que empieza a poner, creo yo, Berito me dirá que sí o que no, los juguetes en forma lineal, creo que es uno de los signos, me podría pensar. ¿Cuál fue lo que te llamó la atención y cómo llegaste? Me supongo que el neuropediatra, luego el neuropsicólogo. ¿Cómo fue ese proceso?
Al inicio, bastante complicado, porque tú ves, en mi caso, yo tengo una nena que es mayor a Pamelita, que es la nena que tiene autismo. tú comparas, tú como papá comparas el desarrollo del uno con el del otro. Ah, es que la Vale caminó a tal año. Ah, ya, perfecto, camina. Vale levantaba, no, sí, estamos bien. Entonces tú vas haciendo como papá la comparación. En mi caso particular, porque mi nena tiene una hermana mayor, entonces tú haces, ¿qué pasa con la una? ¿Qué hace con la otra? Con Pamelita, el punto neurálgico fue el tema del lenguaje, ausencia de lenguaje. Fuimos al inicio donde la pediatra, tenía palabras sueltas, o sea, normal, desarrollo normal hasta el año, 8 meses. Desarrollo palabras, mamá, perfecto. Algo pasa con el lenguaje, a lo mejor se cayó. Las abuelitas también pensaban, ¿no?, que se asustó, paró el tema del habla, lero, lero. Lamentablemente, comenzaste con terapias de lenguaje. Tal tiempo no dio tanto resultado. Llega el momento en que Pamelita tiene que ir a la guardería. Y ahí es cuando tú ya ves qué pasa, porque ves a todo, ya no comparas con la hermana mayor, comparas con pares. Exacto. Haces el tema de pares. Entonces yo le dejo a Pamelita, entonces Pamelita no se juntaba tanto con los otros niños, le gustaba sus juguetes especiales. A lo mejor un poquito más egoísta, a lo mejor yo como mamá le estoy dando un poquito más, no quiere compartir. Tú te sigues negando. Los papás, o mejor dicho, en mi caso particular, entramos en etapa de negación. O sea, es la primera etapa que pasamos. Los profesores también se dan cuenta por el tema de la experticia, el trato diario, y te llaman la atención sutilmente. Te dicen, sería bueno llevarle a Pamelita que le revise el pediatra, a ver qué pasa, qué podemos hacer, si podemos darle estimulación. Perfecto. Vas al primero. La pediatra te dice que, bueno, que todavía no puedes hacerte un diagnóstico definitivo, que tienes que tener terapia de lenguaje para que gane el lenguaje. O sea, pero ahí ya te diste cuenta que no es solo el lenguaje, sino que se sube a la mesa de la escuelita y no le da miedo caerse. Se sube a la escalera de la escuelita y no se sube por donde es, sino por el otro lado. Y quiere botarse por donde no es. Entonces no tiene conciencia del peligro. Entonces vas incrementando, y ahora que ya he pasado unos años, realmente uno dice, sí, a lo mejor fue eso, no lo vi, no lo quise ver, me negué. Entonces la profe te dice, te recomienda a la psicóloga, vaya un ratito, hágale una revisión de rutina, saltes el tiempo, a lo mejor algo pasó. He ahí el comienzo del proceso.
Exacto.
Ahí comienza. Entonces, para nosotros fue negación. Fui donde un neurólogo me mandó a hacer los exámenes, todos potenciales de bocados auditivos, para ver si es que no era el tema del oído.
Auditivo.
Eso fue lo primero que quisieron descartar. Para el tema del lenguaje, a lo mejor pudo haber tenido el tema de otra discapacidad, sordomudo. No, tampoco, si escucha. Algo más.
Neurológico.
Exactamente. Hasta que tú vas descartando y llegas al tema de hacerte la resonancia, hacerte las tomografías, y aparece perfecto. Físicamente, el cerebro de un niño con autismo es perfecto. El tema es el clic eléctrico. No hay la misma interconexión eléctrica a nivel de neuronas. Eso no se ve. No tienes en ningún examen. Ningún examen médico te arroja eso. La experticia del médico, del neuropediatra, es diferente. Yo acudí. Bueno, la primera respuesta que me dio el doctor, que tenía autismo, dije, no, negado, no sabe alguna cosa. Al segundo, tercero, cuarto, me fui a Quito, me fui a Cuenca a buscar.
A buscar los mejores.
A buscar la opción que alguien me diga no.
No es.
Exactamente. Para esto ya llegamos a los 2 años y 2 meses en esa búsqueda del algo diferente. Cuando definitivamente todos los médicos coincidían, entonces nos dimos cuenta que los equivocados éramos nosotros y que teníamos que hacer algo. Mi guagua tiene el diagnóstico desde los 2 años 7 meses, y desde ahí hemos tenido terapias diarias todo el tiempo y acompañamiento psicológico, médico, ocupacional, todas las terapias que se puedan imaginar, todas las hemos hecho.
¿Y tú como papá, cómo te sientes en este proceso?
Al inicio duro. O sea, es lo mismo que cuando tú pierdes a un ser querido. Exactamente las mismas fases tú pasas. Te niegas, lloras, peleas, te pataleas, todo. Uh-huh. llegas al punto de tocar fondo con tu negación y ahí entiendes que necesitas hacer algo no solo por tu agua, sino por ti. Tu agua te necesita fuerte y es el momento de actuar. Pero tú lastimosamente tienes que llegar al fondo y de ahí solo te queda para arriba. Solo te queda subir.
Okay, sí, de hecho, cuán interesante la experiencia de Janet. Definitivamente, algunos padres o madres que nos están viendo en este momento probablemente se vean representados por usted, e incluso algunos diagnósticos, como había mencionado Berito, pueden ir del nivel leve al moderado o inclusive severo, ¿no es cierto? Y esto, a medida de que pase el tiempo, entiendo que actualmente, con todas las valoraciones que pudiesen existir, ¿califica con la posibilidad de una discapacidad, Berito?
Lo que pasa es que siempre ha habido este tema, ¿no? De eso no es una discapacidad. Ahora tengo entendido que en el carnet te ponen como una discapacidad psicosocial, ¿sí? Que está dentro de la discapacidad psicosocial. Entonces sí está carnetizado como una discapacidad ya en el Ecuador, porque antes había esta pelea, pero si tú peleas porque no sea una discapacidad y solo una condición, los organismos estatales no se mueven porque no tienen por qué. Entonces, para que tú recibas ayuda del Estado tiene que ser considerado como una discapacidad. Entonces siempre el autismo ha estado flotando en el aire, entonces no se hace cargo salud, no se hace cargo MIES y así. Entonces no hay quien se haga cargo del autismo. Entonces ahora están trabajando mucho más, entiendo, en salud para este diagnóstico, para este proceso, pero desafortunadamente el país no tiene un proceso tal cual establecido como lo tienes en Estados Unidos, en Europa o aquí nomás en Colombia, ¿no? Cerquita. Entonces no tienes un proceso establecido de cómo vas derribando a los niños y cómo los niños van creciendo. Entonces ahora está enfocado todo en lo que son niños, ¿no? Yo conozco a Pamela desde que tiene 3 años y medio. La conozco desde pequeñita y la pelea y la lucha ha sido como esa, ¿no? Buscar qué hacer con los niños, porque tengo, creo que el segundo niño que yo atendí, si no me equivoco, es el segundo, tiene 29 años ya. Y ya no es un niño, ya es un adulto y no tiene dónde ir y no tiene un proceso que seguir. Entonces tú aquí no tienes secuencias de dónde seguir, ¿no es cierto? No tienes qué hacer con los niños porque el Estado no tiene establecido un proceso tal cual donde tú puedas derribar y decir, ok, a ver, los niños que son como en el caso de Pamela, ¿no es cierto? Cuando recién nació, es un niño de alto riesgo, entonces tiene que ir, hacen algo como esto, pero no hay un seguimiento, ¿no es cierto? Los niños prematuros, los niños de alto riesgo, se mantienen durante un año con vigilancia de los psicólogos a ver cómo va tu desarrollo y luego ya los dicen chao adiós, pero en ese tiempo no todos los niños desarrollan síntomas y signos, porque pueden ser después, claro, y además algunos son muy leves. Yo he diagnosticado niños de 6, 7 años, que claro, es lo típico, claro, que es lo típico que te dicen, no, es que es un malcriado, es que te contestas, es que te respondes, es que no le educan en la casa, es que cosas como esas, y tú te pones una alerta, ¿no? Y dices, guau, esto es social, ¿y por qué un niño puede responder así? Ok, entonces vas a evaluar, y te esperarías encontrar un niño con una alteración de conducta, no es eso, es un niño que tiene TEA y que simplemente no entiende, no tiene el sentido de la interacción social, su comunicación. Comunicación habla un montón, pero no es que tampoco sea buena al punto de mantener una conversación. Tiene intereses restringidos, solo le gusta ciertas cosas y otras no le gusta. Y socialmente sí le interesa a la gente, pero se relaciona súper mal. Entonces tú dices, no, pues esto ya no es así, no nomás, es así. Porque no es lógico. O sea, hay cosas que sí son lógicas y que los niños podrían esperar, pero hay conductas que nada tiene que ver. Y que ya después de tanto tiempo tú dices, no, esto es autismo, porque ya lo conoces. O sea, he vivido tanto tiempo con ellos que ya los conozco. Entonces, eso es complicado, porque la mayoría de gente lo que espera ver es solo esto, en el niño que no te mira, el niño que no habla, el niño que no le interesa a la gente, el niño que juega solo, o que aletea, o que te hace filas las cosas, o que camina en puntillas y no todos son así, no todos son así. Entonces crecen, sino es ahí la importancia de lo que tú decías, Jess, el diagnóstico temprano, pero también tienes que tener en cuenta que es bien complicado diagnosticar autismo, o sea, debes conocer realmente las conductas de autismo, porque yo he tenido así mismo niños que me han llegado que en teoría han tenido autismo y a la final tú después de un proceso ves que el niño no tenía autismo porque todos esos rasgos desaparecen y en el autismo no te cambia. Puedes modificar ciertas cosas, pero la persona autista será autista, ¿sí? Como cada uno de nosotros.
Berito, ¿hasta qué edad puedes tú diagnosticar autismo?
¿Hasta qué edad?
¿Hasta qué edad?
Uy, la persona más grande que yo he diagnosticado tenía 39 años. Y nunca se dio cuenta. Y esto fue porque era alguien allegada a la familia, y de repente empezaron a hablar de en qué trabajaba yo, y ella se sintió súper identificada de wow, ¿y esto qué es? Uh-huh. Yo lo viví, yo lo sufrí. Y entonces me llama y me dice, necesito que me diga, ¿por qué no tienes nada? Porque tú la ves así, parecería que una mujer muy exitosa, muy exitosa, muy exitosa, muy exitosa. Pero ya tú te pones luego a ver, y claro, ella dice que todo lo que tú dices es ese era yo de niña. Claro. Y triste, porque vives una vida triste sin saber lo que te pasa, lo que eres una persona diferente, y entonces empiezas a buscar qué tengo. Y entonces ella la habían diagnosticado con trastorno de personalidad. Imagínate lo que es un trastorno de personalidad, nada que ver con el tema. Claro. Entonces vives una vida triste porque no sabes qué te pasa. Entonces esa es la otra cara también del autismo, de la gente, porque los niños que están, digamos, más afectados, entre comillas, sufren menos de alguna forma, porque no estás conectado con el entorno. Entonces, no es que no sientas, pero es menos probable que te des cuenta. Pero otra cosa es que te enfrentes a una sociedad con cero habilidades.
Ahí es el inconveniente. Y me salta una inquietud, Verito. Hemos hablado de las personas que pueden comunicarse, que se expresan. ¿Y has tenido casos de personas donde el autismo ha sido no verbal?
Sí, tengo muchas.
¿Y cómo ahí? Con el lenguaje de la mirada, ¿no es cierto? ¿Cómo es llegar a ellos corta edad?
Es que es bien difícil, esa es la palabra, llegar a ellos. Ese es como, yo siempre digo que esa es como la llavecita, es como la punta del ovillo que tienes que jalar. Si tú no llegas a ellos, pueden vivir así toda su vida. Es bien complicado tener esta relación con ellos y hacerles entender que tú, lo que está fuera de ellos o lo que están acostumbrados a hacer, porque no es tan cierto que viven en su mundo y les gusta solamente hacer lo que ellos quieren. No te entienden a ti y no saben cómo hacer lo otro. Entonces, si tú logras enseñarles eso, entonces ellos aceptan que tú les enseñes y van aprendiendo muchas cosas, ¿sí? Con sus restricciones, y unos más, otros menos. Es tan variada las personas con autismo que yo no he encontrado dos iguales en todo mi trayecto.
Entonces, entiendo que, bueno, en las diferentes tipologías del autismo y los diferentes grados también, cada niño, niña, adolescente tiene su particularidad y por ende su tratamiento y su seguimiento más que todo, ¿no es cierto? Entonces, eso permite que se vaya observando su mejoría, o también entiendo que habrá un proceso como que se quede en stand-by, que no hay una evolución, y ahí los llamados a los especialistas. Bueno, la primera parte, Fer, creo que hemos avanzado
bastante. Nos hemos detenido bastante, es un tema muy, muy importante, ¿no? Creo que
por favor, les invitamos a todos aquellos que nos están siguiendo por nuestras redes sociales, dejarnos aquí en la cajita de comentarios sus dudas, sus comentarios o sus aportes también, para poder compartir con el resto de la comunidad que está conectada en este momento. Bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa de Flag Salud. Hoy estamos abordando el tema de conocer un poco más sobre el autismo. Nos acompaña el día de hoy Verito, como profesional de la salud, neuropsicóloga, y la experiencia de una mamita con una niña con autismo. Entonces, a todos aquellos que nos recién se conectan a nuestra transmisión, les invitamos por favor a dejarnos sus preguntas, sus inquietudes o también sus aportes para poderlo compartir con la comunidad que es parte de este programa. Ok, avanzando con lo que estábamos conversando, Verito y Jane, una vez que ya hemos tenido el diagnóstico, entiendo que hay un gran paso, que es la intervención y el mantenimiento de la salud, en este caso, de un niño adolescente con TEA. Entiendo que es una actividad donde participan un sinnúmero de profesionales, es una actividad multisistémica, ¿no es cierto?, donde hay diferentes apoyos. En este caso, Verito, entiendo, ¿cuáles serían de pronto las áreas que interactúan? Porque entiendo que van simultáneamente para ir avanzando con los signos y síntomas que hemos ido detectando.
A ver, básicamente yo profesionalmente he trabajado con los niños durante todos estos años. Bueno, no todos, después de 5 años que empecé a trabajar con ellos, aprendí que el tema de varias, y sin querer ofender a todos los colegas que me estén escuchando, el intervenir desde varias áreas a los niños, o sea, el terapeuta ocupacional del lenguaje, la psicóloga, la integración sensorial, tú derivas a los niños a varios especialistas, y esto no es que no ayude, o sea, sí ayuda porque estás estimulando tu cerebro, pero no creas las redes neuronales, que es lo que necesitas crear para juntar la actividad de una parte con el cerebro. Entonces, yo en este camino, junto a una amiga mía que ya no vive aquí, está en España, creamos muchos programas para ellos, ¿no? Me ha dicho, no es que los creamos en sí, porque ya todos estaban hechos, ABA, PEX, TEACH, todos esos, modificación de conducta, eso ya viene el OVAD, son hechos hace muchos años. Lo que nosotros hicimos es como agruparlos y rediseñarlos para trabajar en una realidad de nuestro país, ¿no es cierto? Porque tú en Estados Unidos tienes las terapeutas ABAD que te envían hasta la casa, o sea, pero eso es porque te cubre el Estado. Aquí no podrías pagar una terapeuta para que esté. Y entonces la ABAD necesita ser bien hecho, no como a veces lo están haciendo ahora, ¿no es cierto? Te dicen, no tienes, tu niño va a entrar a una terapia ABA durante un mes y te cobran cierta cantidad y tienes que ir una vez por semana a la terapia. Eso no tiene nada que ver con cómo está diseñado, ¿no es cierto? Sí. Entonces nosotros, te digo nosotros porque mi compañera fue la que hicimos esto, diseñamos un programa de estimulación, de rehabilitación neuropsicológica en la que estimulas todas las áreas del cerebro. Entonces no tienes todas las terapeutas, pero te equivale a, porque eso tienes sí. Tú, trabajas las áreas que las diferentes especialidades trabajan, ¿sí? Okay. Nosotros sí hemos trabajado con una terapeuta de lenguaje, con una logopeda, porque ya los niños en algún momento tienen todas las habilidades como para tener una terapia de lenguaje formal, pero no desde el punto de vista de que el niño no puede producir lenguaje, porque eso es lo que generalmente se dedican, sino desde la pragmática del lenguaje, porque ese es el problema de ellos, del uso del lenguaje, darte cuenta de que para qué te sirve hablar. Entonces a ellos no les sirve hablar para nada, porque bajo su lógica, si yo quiero alcanzar algo que está ahí y te pido que me des y no me das, ok, chévere, yo empiezo a poner cosas y te busco y yo lo obtengo. No necesito.
Del papá, de la mamá.
Claro, te lleva, entonces no hablas, no hablas nunca. Y entonces no tienes la necesidad. Claro. Literalmente es el uso del lenguaje. Claro. Entonces si tú no creas necesidad, entonces o te golpean o te llevan de la mano o cogen ellos mismos, empiezan a hacer un montón de cosas. Que valga ahora la aclaración, la agresividad no es parte del autismo. Tú puedes leer un libro de autismo y en ningún lado te va a decir el niño es agresivo, o sea, o parte de la sintomatología es la agresividad, no es así, es producto de la frustración o de una mala relación que ya estableció contigo. La agresividad es algo instintivo de sobrevivencia. Entonces, si algún rato te topó, te golpeó y tú reaccionaste, pues ya, listo, porque siempre va a repetir lo mismo con tal de obtener lo que quiere. Entonces, sí es importante el tema del trabajo. También el tema aquí es que tú no tienes un lugar especializado, ¿no es cierto? Donde solo trabajes con TEAS y entonces ahí puedas tener todos los especialistas. Entonces, si tú derivas a alguien, conoce más o menos y entonces ahí el niño se empieza a confundir. Porque generalmente aquí en el país cada especialista toca las mismas áreas, ¿no es cierto? O sea, por decirte, la terapeuta de lenguaje está haciendo, no sé, vocalización y entonces empieza con la A, la E, la I, la O y entonces abre la boca, cierra la boca, pero la psicóloga quiere enseñarle a que aprenda o la profesora quiere o la psicopedagoga quiere que aprenda letras, entonces le enseña lo mismo de diferente forma y hay que tener conciencia de que las personas con TEA tienen un problema de comprensión porque el procesamiento de la información verbal en su cerebro no es el adecuado, entonces los saturas de tanta información que se estresan porque terminan sin entenderte y sin mejorar, ¿sí? Entonces, pero claro, puedes, si tú encuentras un equipo de trabajo, lo ideal sería eso, porque cargarte tú sola de un proceso tan complicado como es el TEA es difícil y es desgastante, ¿sí? Entonces, lo ideal, obvio, que es tener un equipo de trabajo donde tú puedas trabajar, pero en una forma de proceso. Y esta es otra cosa que en el país no tenemos hechos procesos. Entonces, a mí me traen un niño y le digo que pídale a la terapeuta o a la psicóloga que me mande lo que ha estado trabajando para yo poder seguir. No le dieron nada, no. Yo entrego un documento donde te dice, aquí está, esto es lo que vas a trabajar. Este es el perfil de desarrollo con el que vamos a trabajar con su niño.
Y es por la salud del niño.
Entonces,
¿no?
Entonces es bien complicado, es no todos te mandan. Yo sí he tenido, no digo que nunca, sí he tenido unos muy buenos informes que te dicen esto es lo que estamos trabajando, pero tampoco es un proceso. O sea, te dicen estas son las habilidades, pero no te dicen dónde inicia y a dónde quieres llegar.
O hasta dónde llegamos.
Entonces es complicado trabajar aquí en el país y creo que no me pasa solo a mí, creo que es en todas las todas las especialidades y en todas las profesiones que tienes de esto, no sé si decírselo profesional, de no compartir, de no decir, de no hacer. Entonces es complicado manejar el TEA sobre todo, porque si tienes otro tipo de condición, no sé, deficiencia intelectual, Down, o sea, no es complicado, ¿no? Porque tienes otro tipo de alteraciones. Uh-huh. El problema, sino la dificultad en el TEA es la complicación que tienes en la función cerebral. Entonces, si tú no le ayudas a que funcione bien, pues tampoco nunca va a funcionar. Entonces, si va donde la terapeuta ocupacional o de lenguaje o psicológica, y los papás dicen, no, es que yo sí le he visto que ha avanzado durante estos años, pero sí, sí ha avanzado. No es que no ha avanzado porque antes era así, 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 así. Pero no sé qué pasa, porque no le veo que se ponga mejor. O sea, avanza, pero no le veo que se ponga mejor. Y es por eso, porque cada especialista estimula una parte específica por el área que trabaja de tu cerebro. Entonces potencializas esa área, entonces ves mejoras, pero no generas redes para que funcione de una forma mejor, para que todo lo que el niño o lo que tu cerebro está produciendo, pues entonces aflore en habilidades hacia afuera. Eso es lo que los papás no ven y eso es lo que no se ve, y de años de trabajar. Y también está por la otra parte también, que tú puedes hacer un excelente trabajo, pero el cerebro no funciona de la forma que tú esperas, ¿no? Entonces los avances en unos niños como en otros niños no es distinto, y ahí entra lo otro que es más importante, que es la casa. Que si casa no apoya, que si la casa no hace, no sigue tus recomendaciones, pues tampoco vas a generar algo, porque el niño no termina por entender. Entonces, ¿por qué aquí tengo que hacer una cosa y en mi casa yo hago otras totalmente diferentes?
O sea, realmente es todo un conjunto, ¿no? Sí. O sea, es un apoyo. Y sabemos que los niños adolescentes con TEA tienen habilidades extraordinarias en temas como el arte, la música, el cálculo aritmético o la memoria. Janet, ¿cómo es la rutina de tu niña Pamela con autismo?
El caso específico de Pame es especial porque Pamela tiene autismo severo, es grado 3. Hemos logrado avanzar en el tema del lenguaje, como dice Berito, con el tema de palabras, tal vez para que pueda comunicarse. Tiene ya sus rutinas establecidas, en la mañana se levanta, se cambia. Le ayudamos a cambiarse muchas veces. El tema del peinado todavía es complicado. Se cepilla sus dientes, baja, desayuna y se va a su escuelita. Luego regresa de terapias y continuamos. Hemos cambiado mucho el tema de actividades fuera de casa para que ella se sienta bien. Ahora que estamos sin luz está complicadísimo. Buscamos actividades de ir al parque, compartir, eso, y les instauramos.
Y desde tu ámbito, ¿de qué manera los padres y la familia contribuyen en el neurodesarrollo?
Somos el pilar fundamental. Tenemos que apoyarnos 100% en el tema de profesional, pero los papitos con el tema de cariño, apoyo incondicional y presencia, estamos ahí con los niños. Es verdad que somos a veces, tratamos de cuidar y sobreproteger, pero la guía está ahí. Tenemos que buscar un equilibrio. Es difícil. 7 años y no lo logro. Es complicado. Estamos en un proceso. Todo el tiempo se aprende. Ellos aprenden de nosotros y nosotros de ellos. Es un día a día. Hay días buenos, hay días malos. Días en los que se levanta como un sol. Días en los que no quiere nada. Es complicado. Es una condición de vida que nos cambia, no solo a la persona que tiene el autismo, no solo a mi hijita, sino nos cambia la familia como tal.
Y por ejemplo, el fin de semana, cuando interactúan con tu grupo familiar, sea, o grupo de amigos, ¿de qué manera también ellos intervienen? Porque generalmente ya en el grupo familiar o en el grupo social haya niños de las mismas edades, ¿no? Entonces, el hecho de la interacción entre los niños, ¿de qué manera también eso interviene? Porque me parece que nosotros de una u otra manera también como padres debemos fomentar la empatía, el respeto, ¿no es cierto? Y esta integración, de manera de que por su condición no sea excluido, sino más bien que sea incluido. ¿Qué experiencias nos tienes al respecto?
Te voy a ser súper, súper sincera. Hemos tenido la bendición de tener personas que se han hecho a nuestro mundo y personas que por su naturaleza no han podido continuar cerca de nuestro círculo. Y eso es una realidad que lo van a vivir todos. Tengo amigos que saben la condición de Pamelita, que aceptan. Vamos, nos reunimos en su casa, conversamos, todo listo. Le echan un ojito, les tratan de compartir y todo. Pero hay personas que no van a entender tu 100% y están en todo su derecho. Así es. mis derechos terminan donde comienzan los de los demás. Lo que pasa es que nosotros buscamos sitios donde sean aceptados. Llega el punto en el que tú buscas un lugar, ah, es que aquí le ven bien, aquí le tratan bien, vamos, preferible allá. La familia también es
un rol importantísimo.
Exactamente.
Sí, diría yo.
En mi caso, mi Pame interactuó mucho con sus primas, con su hermana. No mucho con los varones, pero más con las mujeres. Le entienden, le tratan de cuidar, es la bebé de la casa, pero también para los papás, por ejemplo, para los abuelitos, difícil de aceptar. Muy difícil. A lo mejor es malcriada. Usted no le corrige.
O consentido.
Exactamente. Uh-huh. Pero luego ya se van adaptando a la idea. Entonces es un proceso. Todo es un día a día. Es un granito, un granito, un granito, todos los días.
Chévere. Sí, Jane, y bueno, habías indicado que dentro de la rutina de Pame hay el tema que va ella a su escuela, y te entiendo que está escolarizada.
Tuvimos la bendición de encontrar un centro donde puedan aceptarle a Pamelita. Toqué muchas puertas.
Justo a eso iba, ¿no? Porque de hecho me llamaba la atención que mientras construíamos, bueno, revisábamos la información, encontramos obviamente una guía clínica de autismo que emitió el Ministerio de Salud Pública en el 2017. Luego revisamos que había cuerpos normativos del Ministerio de Educación donde fomenta o impulsa o promueve que las instituciones educativas sean incluyentes, y particularmente con casos de niños de autismo. Sin embargo, conocido de muy, muy de cerca, que es muy excesivamente limitado el acceso a la educación, sobre todo a niños con diagnóstico TEA, porque la carta de presentación no es de la edad, a qué año va, sino la valoración psicológica, y si tiene diagnóstico TEA, ahí es cuando realmente la respuesta toma tiempo, si es que llega, y si no, nos quedamos en la espera de dicha respuesta. Cuéntanos, Millani, lo estábamos empezando a abordar. ¿Cómo fue tu experiencia en la escolarización?
Difícil, difícil. Verito ha sido, creo que, el paño de lágrimas durante estos 7 años. Duro. Yo tuve la mala idea de querer ponerle a mi nena en la misma escuela que mi nena mayor. Una lamentable experiencia. Llegó al punto de la persona que estaba en ese tiempo de rector. Desconocimiento, pudo ser falta de empatía, no sé, o a veces ignorancia, sin el afán de ofender, porque ignorante es quien desconoce, ¿no? Cuando le pedí el cupo para mi hija, me dijo que tenía que quitarle el cupo a 5 niños normales para darle el cupo a mi nena.
Pero eso es discriminación.
Justamente. Correcto. Es discriminación. Por eso digo, a lo mejor desconocimiento, ignorancia, hizo que esa persona diga esas palabras en un mal instante, a lo mejor. Uno como papá se frustra, uno como papá, chuticas, busca que en el lugar donde tú le puedas dejar a tu hijo sea un lugar seguro, ¿sí? Entonces, si es que desde las autoridades hay esa, tal vez, negativa, esa restricción, no es conveniente que le pongas, porque ya te cerraron la opción. Le comentaba a Vero, chuticas, Vero, yo quiero ponerle con profesora Sombra, no hay problema. Yo le dije al señor en su tiempo, no es que no tengo espacio, le traigo la banca, le traigo la profesora Sombra, necesito que ella interactúe, que comparta. No, yo no puedo quitarle el cupo a niños normales. Realmente yo también me exalté. Uno como mamá se vuelve una fiera. Y lamentablemente le dije, yo también le respondí, creo que no fue en su momento algo que debía salir de la manera en que salió, pero le dije que qué grado de capacitación médica tiene, que si es que es médico, psicólogo, psicopedagoga, neuropsicorrehabilitador, o por lo menos algún grado de aceptación médico tiene para darme el diagnóstico de irregularidad del niño. O sea, dolor. Tú sientes dolor cuando te cierran las puertas de esa manera. Porque la otra opción que me decía y conversamos, era fácil. ¿Sabe qué? Déjeme ver, que hay muchísimas escuelas que dicen, déjeme ver la opción, no me llame, yo le llamo.
Envíeme la documentación.
Exacto, déjeme valor. Nunca más te llamaron, pero no has tenido ningún inconveniente.
Pero a mí me salta una duda ante lo que tú dices, Janet, es, ¿no hay escuelas específicas para este trastorno? O sea, el Ministerio de Educación, entiendo que
como no está todavía, no son escuelas inclusivas para este tipo de trastorno, entonces dejan que los niños vayan de forma normal con los otros niños. Ajá, cuando estos pequeños con TEA necesitan, no sé si la palabra correcta es cuidados especiales, pero necesitan una atención diferente. Eso es lo que nosotros tenemos hoy en día.
Ya, lo que pasa es que en el caso particular de PAME, lo que te recomendaron luego es que vayas a educación especializada. Eso es lo que te dicen. O sea, no te hablan de inclusión, de especializado. Entonces vas a lugares que tienen...
centros educativos especializados en autismo.
Así. No como autismo. No es como autismo. Es como...
Ahí se me permite, sí. Jane, un ratito, Jess, Mafer. A ver, lo que pasa es que con las reformas que hicieron todos los centros, puedes decir, que estaban trabajando con estos niños, fueron poco a poco desapareciendo, ahora hay muy pocos, porque la orden es que los niños vayan a las escuelas regulares. Y también ahí influyen mucho los papás, ¿no? Yo puedo decirlo porque a los papás que yo los trabajo les digo, y a Janel le he dicho muchas veces, entonces, el afán de los papás es no quiero que vaya a la escuela, quiero que vaya a la escuela, es que tío, quiero que ir a la escuela. E incluso hay muchos colegas que les dicen a los papás, no pónganle en la escuela porque el niño va a aprender. El niño con TEA no aprende porque no imita, es parte de sus dificultades. Por eso no habla tampoco. Los niños con TEA no imitan. No imitan nada. Entonces, ¿para qué le vas a poner en escuela para que imite? No voy a imitar nada. Eso por el un lado. Entonces, sí, muchas de las personas tienen razón en todo, pero es por eso te decía, no hay un proceso aquí. El proceso es que los niños vayan, estén atendidos, luego reciban atención especializada en un centro de terapias, como quieras llamarlo, y de ahí ese centro es el que da el alta. Y te da el alta para que vayas a una escuela regular si el niño tiene habilidades, o te da el alta para que vayas a una escuela especial. Eso en otros países. En este país no existe. Entonces, los esfuerzos son de los papás y el criterio es de quién te vea, ¿ya? Entonces, sí, la ley te dice que deben estar en las escuelas, pero ahí entra lo que tú dices, Mafer. O sea, ¿cómo puede estar en una escuela si el currículum escolar no tiene nada que ver con un niño con TEA? Entonces, yo siempre digo lo mismo, ¿no es cierto? O sea, hablan de derechos de educación, pero los niños con TEA, al igual que todos los niños, tienen derecho a educarse y a recibir la atención que necesitan. Eso es correcto, pero no puedes recibir la atención que necesitas en un ambiente con un currículum que está hecho estándar para los niños promedio, cuando tú eres una persona que no se adapta a eso. Entonces voy a la escuela y cuando están pequeñitos, cuando están en el preescolar es como más light, ¿no es cierto? O sea, sí, están ahí porque haces estimulación, ¿no es cierto? Entonces desarrollas ciertas cosas y puedes pues como meterlos ahí, ¿no? Pero pasó eso y ahí ya se murió el niño. Y entonces las escuelas también tienen razón de alguna forma, aunque no es lo correcto, pero es de alguna forma, de negar la entrada a los niños, porque te dicen, ¿qué hago yo con este niño? Yo, como les digo, ya en todos los años que trabajo, yo he entrado dentro de las escuelas, he estado adentro, he asesorado, ahora estoy trabajando dentro de una escuela como proyecto de inclusión, pero es difícil para la escuela, porque ¿qué haces con un niño que no tiene lenguaje, que no te mira, que no te sigue órdenes, que no está sentado, y tú tienes... en el más light 15 niños al lado, o 14, que entonces que no puedes atenderlo porque no sabes qué hacer con él, no se gancha en nada de lo que haces, entonces, ¿para qué lo recibes? Que para mí es lo mejor que tú no lo recibas, a que lo recibas y lo tengas ahí como yo he visto. Yo he entrado a las escuelas y los tienen sentados, aislados, o están por afuera caminando, corriendo, sin hacer nada. Entonces es complicado, para todos es complicado, porque no tienes un proceso. ¿Qué habían antes en las escuelas? Antes en las escuelas habían las aulas de apoyo, o las aulas de inclusión, o las aulas psicopedagógicas. Eso desapareció por orden ministerial. Tú no puedes hacer nada dentro de la institución. Tú tienes que derivar a las UDAI. Las UDAI no tienen capacidad para atender a tantos niños. Claro. Entonces, no puedes atender. Entonces, si tú no tienes un aula, ahora ya está como más abierto. En el lugar donde yo estoy trabajando, tenemos un aula donde tengo personal mío trabajando y estamos trabajando con los niños que están incluidos en esta escuela. Okay. Pero no sé si somos la única, el ISO Internacional tenía otro, Pachamama también tenía otro, pero son escuelas súper costosas, ¿no? Okay. Entonces sí puedes hacerlo. O sea,
perdón, Berito, que te interrumpa. Ajá. Entiendo entonces que de pronto en escuelas privadas tienen la posibilidad de poder mejorar su malla curricular que permita acoplarse a un niño o niña adolescente con
no
autismo.
No es la malla curricular, ya es lo que tú modificas el nivel de atención. Porque los niños son atendidos no dentro de las aulas regulares, sino son atendidos fuera del aula de regulares en esto que se llamaba antes aulas de apoyo, aulas de inclusión, que ya desaparecieron y que ahora nosotros no es que estamos haciendo algo ilegal, se habló con el distrito y nos permitieron hacer esto. Entonces nosotros tenemos ahí, entonces los niños, ¿a qué momento van al aula regular? Dependiendo del nivel, tenemos niños que pasan toda la mañana dentro del aula regular, solo reciben la atención a sus necesidades educativas especiales a través del programa que te comenté de rehabilitación neuropsicológica en las tardes, pero hay niños que solo van por ciertas horas, o sea, van a arte, van al arenero, van a ese tipo de cosas, y el resto están con nosotros dentro del aula, entonces no pasan todo el tiempo dentro del aula regular. ¿Sí? Porque necesitas que ellos sean atendidos. Entonces, no todas las instituciones tienen este lugar. Yo estoy asesorando ahora a una escuela que quiere crear algo así. Pero entonces, ¿quién tiene que manejarlo? Son los DESES. Claro. Los DESES tienen que estar capacitados para... Porque yo voy a este lugar y la directora me dice, es que ya no sabemos qué hacer. Ok, denme el programa que están siguiendo. Estaban ahí las compañeras del DESE, los programas. No tenemos cómo están trabajando con el niño, o sea, qué están haciendo con el niño cuando lo sacas fuera del aula, porque tienes que tener un programa para
él. Todo el tiempo va a estar ahí. Y por ejemplo, el tema de la maestra sombra es permitido en instituciones públicas, privadas.
Pues, depende de la institución, pero desgraciadamente las experiencias que yo he tenido, no puedo decir que todo sea así. Es lo mismo que te estoy diciendo del aula, ¿no es cierto? Tú puedes crear un aula, pero si no tienes quien te dirija, si no tienes el suficiente conocimiento, tampoco te va a funcionar. Ya. Si tienes una maestra sombra, el Ecuador no tiene, hasta donde yo sé, puede estar equivocada, pero hasta donde yo sé no hay una escuela de maestras sombras. Entonces, generalmente contratas o una psicóloga o contratas una profesora que no tiene idea de cuál es su rol, que no tiene idea de cómo manejar los procesos, que no tiene idea de qué le enseña el niño, que no tiene idea de cuándo lo sueltas y cuándo lo coges, que no tiene idea de cómo enseñar al niño el proceso. Entonces, tampoco es. Yo he visto niños con maestras sombras durante 10 años que no te hacen nada.
O sea, porque
necesitas un ser externo. Acuérdate que el TEA, o sea, todo viene del TEA, ¿no es cierto? ¿Qué es el TEA? El TEA es una función no adecuada a tu cerebro. Entonces, obviamente, el cerebro se adecua a lo que tú le das. Y todos somos cómodos, no solamente los TEA, todos somos cómodos. Si a ti te ponen en una condición de comodidad, pues tú no es que vas a decir, ay no, yo me voy a incomodar, o sea, yo me voy a esforzar. No lo vas a hacer, ninguno lo haríamos. Entonces ellos con más razón. Entonces si hay alguien que te mueva la mano, que te dé escribiendo, que te vista, que te dé de comer, que haga, pues ellos no van a aprender nunca.
Claro,
porque no es una necesidad social. Todo viene de la parte social. Ellos no les gusta la parte académica porque nosotros aprendemos socialmente, no aprendes por gusto, porque desde pequeño te formatean el cerebro y entonces tienes que ser buen estudiante, ir a un buen colegio, ir a una buena universidad, tener un buen trabajo. Ahora los posgrados, tener maestrías, doctorados, etcétera, no acaparas porque socialmente eso te da a ti un rol. Pero tú no le puedes decir al niño con TEA tienes que aprender a leer y escribir porque tienes que ser, ellos les vale. Entonces no aprendes. Si no les enseñas para qué te sirve, ellos no aprenden. Entonces la parte de académica no es que a ellos no es que no puedan aprender. Muchas de las cosas que ellos no aprenden es porque no les interesa.
Interesante, sí. Antes de cerrar, pues quisiera compartirte dos preguntas y un párrafo que nos dedica una oyente. Sí, la primera pregunta es: buenos días, tengo una inquietud. ¿Cuál es la diferencia entre condición, discapacidad y enfermedad? Muchas gracias.
La enfermedad es algo que tiene cura. Sí, es una enfermedad. La enfermedad es una situación de salud que tiene cura. Sí. La discapacidad es la incapacidad o la disminución de realizar una actividad. Ajá. Y la condición es algo que viene dentro de ti, que así lo vas a vivir toda tu vida. ¿Sí? Que no es una enfermedad, por lo tanto no tiene cura, que no solo te disminuye, sino que altera tu condición de vida.
Altera tu condición. Uh-huh. Ok. Hay alguien que nos dice, los padres con niños con TEA, conseguir una escuela inclusiva que reciba una educación, la mayoría niega cupos y se vuelven insensibles a un derecho que tienen ellos por recibir educación. Era lo que habíamos comentado, ¿no? Que así no estamos preparados como país para tener esas escuelitas inclusivas. Uh-huh. Y la última pregunta que tengo es, ¿desde qué edad se hace el diagnóstico según la evidencia científica? No a criterio de cada personal, sino, ¿qué dice la evidencia científica?
Año 8 meses.
Okay. Perfecto, entonces a partir de los años 8 meses...
Hay los instrumentos para que tú puedas evaluar.
Esa inquietud de aplicarlo en el caso de que ya se detecte algún patrón que amerite la evaluación. Ok, bueno, sin duda, pues, una entrevista muy enriquecedora.
Nos faltó tiempo.
Sin embargo, así es, son temas que a medida que ha pasado el tiempo, de pronto... se lo ha dejado pasar, pero la estadística, cada vez más bien los casos van aumentando. Jane.
Una cosa que lamentablemente no quería dejar pasar, ¿no? Al ver esta necesidad, hay padres que se van haciendo agrupaciones, ¿sí? Para poder dar el tema de soporte a nuevos papás. ¿Sí?
Interesante.
Entonces, ahí funciona. Apoyo. Exactamente. Por ejemplo, APADA y MAPAS. Es más, están pendientes muchos mapitas de esto y los papitos de APAD. APAD es la Asociación de Padres de Niños con Autismo, ¿no? Aquí en Ecuador. Okay. Están a nivel nacional. Entonces, ellos son los que, cuando uno es nuevito, te guían. Yo tuve la suerte de encontrarme con María de Lourdes, de Ivonne, que son prácticamente fundadoras de APAD, y con Margarita, que es un ángel azul por ahí, que fueron los que nos guiaron al inicio.
Qué interesante.
Cuando uno tiene duda... Tienes chats, tienes páginas, tienes mucha información y es más, incluso puedes hacerles las preguntas, a veces las más sencillas, pero más frustrantes, y te van a guiar porque ellos ya pasaron el proceso. Entonces, la función de estos grupos es ayudar a los que estamos comenzando con la experiencia que ellos ya vivieron.
Perfecto.
Sí, yo les agradezco, creo que ha sido un tema muy interesante, creo que nos faltaron muchos puntos, hay muchas preguntas que tenemos para seguir solventándolos y respondiendo. Janet, sobre estos temas, sobre estos grupos que ustedes tienen, no sé si tal vez de los oyentes que nos están escuchando quisieran acceder o algo así, podrías darles el enlace, tu número, que se contacten contigo.
Justamente acabé de ver el tema de los chats y están viendo la transmisión tanto Mapitas como APAD.
Mapas,
Mamás y Papás Extraordinarios. Okay. Y APAD es la Asociación de Padres de Niños con Autismo.
A través de las redes sociales.
Sí, está en todas las redes sociales. Okay. Sí.
Bien, entonces a todos los oyentes, pues les invitamos, ante cualquier duda, inquietud, poder visitar estos medios, donde inclusive podrían encontrar mucha información o personas que podrían de forma individual poder contestar alguna inquietud o alguna experiencia que de pronto lo estén viviendo. Antes de cerrar, Fer, no quisiera hacerlo sin agradecerles, Jan y Berito, por permitirnos este espacio con sus experiencias y sobre todo su experiencia profesional, Berito y Jane, con su experiencia de vida, que estoy más que segura que muchos de ustedes se verán representados, y más que todo aprovechar para extenderles más bien un sincero y noble agradecimiento, porque no bajen los brazos, cuántos años han pasado y ustedes están en la lucha de que el autismo sea conocido, que llegue a más voces, y bueno, en el espacio de Flag Salud, pues cuenten siempre con nosotros para poder llegar con este tipo de mensajes, con este tipo de información y hablar de manera abierta, que el tabú no es de dejarlo ahí, sino más bien contribuir a la sociedad donde el autismo también no sea un tema que genere discriminación o falta de respeto en los distintos espacios.
Muchísimas gracias. Los esperamos en una siguiente ocasión.
Muchas gracias.
Sí, el autismo, no quiero cerrar sin dejar esta pequeña frase que encontré, que el autismo es la prueba de que el amor no necesita palabras. Muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias por compartir. Recuerden, por favor, que sus mensajes, sus likes permitirá de que estos mensajes lleguen a muchas más personas, y no solo a nivel de Ecuador, sino a todos, toda la región que también nos escucha. Muchísimas gracias. Recuerden que este programa y los anteriores de Flag Salud los pueden revisar a través de nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/flagsalud. Sí, les agradecemos entonces por seguirnos también en nuestras redes sociales. Fer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Javi, Angie, gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.
A todos, que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias. Bye.